Imaginemos la siguiente situación. Hay una especialista en España, Milly Pérez. Bueno, pues resulta que lleva años trabajando en inteligencia artificial, concretamente desarrollando agentes de voz.
Que no es un tema sencillo, ¿eh?
Nada sencillo. Tiene más de 40 artículos publicados, una trayectoria técnica súper documentada y, para rematar, un agente de voz en producción real. Un agente que, fíjate, presume de un 0% de alucinaciones.
O sea, un perfil impecable y totalmente demostrable.
Exacto. Pues un día decide hacer un experimento. Abre ChatGPT y lanza una consulta directa. Pregunta literalmente quién es referente en agentes de voz, IA, en España. Y bueno, la respuesta es un jarro de agua fría.
Madre mía, me lo imagino. Cero absoluto, ¿verdad?
Cero. Su nombre no aparece por ningún lado. Ni en ChatGPT, ni en Cloud, ni en Perplexity. O sea, profesionalmente, para la inteligencia artificial, este especialista es un fantasma.
Y es una situación que retrata a la perfección el choque de realidad que están sufriendo muchísimos profesionales ahora mismo.
Totalmente.
Hay, digamos, esta falsa creencia de que si el contenido es técnicamente superior y hay años de experiencia detrás, los modelos fundacionales van a raspar Internet y van a encontrar esa genialidad mágicamente.
Como si tuvieran un sexto sentido para el talento.
Eso es. Y lo que demuestra el caso de esta autora es que la calidad de la información no sirve de absolutamente nada si la infraestructura técnica no le permite al modelo leer esa experiencia.
A ver, para visualizarlo, me gusta plantear la siguiente analogía para quien nos esté escuchando. Tener un conocimiento increíble volcado en una web, pero sin optimizar para modelos de lenguaje, es como organizar la fiesta del siglo.
A ver, cuéntame.
Pues imagínate, contratas al mejor DJ, el catering es de estrella Michelin, el local es espectacular. Ah, no, perdón, digo, el local es increíble.
Pero a la hora de enviar las invitaciones, nadie se acuerda de imprimir la dirección.
Exactamente. Evidentemente, la sala se va a quedar vacía. Por eso, en esta exploración a fondo de hoy, vamos a huir de la teoría de marketing superficial.
Sí, sí. Nada de conceptos vacíos.
Vamos a bajar a las trincheras para diseccionar lo que la autora define como ingeniería de visibilidad. El objetivo es entender cómo se pasa del SEO clásico a la optimización para motores generativos.
El famoso AEO o GEO.
Eso es. Y vamos a ver cómo se reconstruye el código de una web para que las IAs la encuentren, la entiendan y, sobre todo, la citen.
Lo verdaderamente crítico aquí es entender la magnitud del cambio arquitectónico. La premisa central del artículo no es que el SEO haya desaparecido, sino que el canal de descubrimiento ha mutado por completo.
Claro, las reglas del juego han cambiado.
Completamente. La búsqueda tradicional operaba bajo reglas de indexación. Alguien introducía unas palabras clave y un algoritmo devolvía una lista de enlaces evaluando, pues, repeticiones semánticas y popularidad.
Y al final el humano tomaba la decisión de en qué enlace hacer clic.
Exacto. Pero ahora el modelo de lenguaje asume esa carga cognitiva. Ya no hay una lista de enlaces.
Ya.
Hay una respuesta sintetizada directa que dice, oye, si buscas implementar agentes de voz en España, habla con Milly Pérez. Quien llega a través de una recomendación de este tipo tiene una intención de acción muchísimo más alta.
Me surge una duda táctica llegados a este punto y voy a ser de abogado del diablo un momento. Quien lleve años trabajando en posicionamiento web podría pensar, a ver, ¿no es esto simplemente ponerle unas siglas nuevas y de moda, como AEO, a lo que siempre se ha llamado SEO técnico?
Ya, es una duda súper común.
Porque, a ver, los buscadores tradicionales también necesitaban código limpio. ¿Hasta qué punto es diferente optimizar para una IA que para el robot tradicional de Google, de toda la vida?
Pues mira, la diferencia es abismal y radica puramente en cómo evalúan el conocimiento. Un rastreador tradicional, simplificándolo un poco, es un sistema de coincidencia de cadenas de texto.
Vale.
Busca que las palabras coincidan y evalúa la popularidad de los enlaces. Sin embargo, un gran modelo de lenguaje, un LLM, no busca hacer coincidir palabras clave. Busca construir representaciones semánticas y extraer relaciones lógicas.
O sea, busca certezas, ¿no?
Eso es. Cuando un LLM procesa una web, está intentando evaluar la certeza de una afirmación. Necesita entender el contexto general del autor, relacionar sus 40 artículos entre sí y extraer respuestas concretas en lenguaje natural.
Claro, ¿y si la web no se lo da masticado en su idioma?
Pues si la infraestructura le envía señales diseñadas para un indexador del año 2015, el modelo neuronal simplemente no puede encajar esa información en su espacio vectorial. Se queda totalmente ciego ante la autoridad real de la página.
Entiendo. Entonces, si la arquitectura de evaluación es tan distinta a la forma en que construimos nuestras páginas, también debe serlo. El artículo plantea una división muy clara para identificar el punto exacto donde se rompe esa comunicación.
Sí, una división súper ilustrativa.
Divide el entorno digital en dos capas independientes. El capó por un lado y el motor por otro.
Es una distinción fundamental, la verdad. El capó representa la capa de presentación visual. Todo aquello que renderiza el navegador para el ojo humano.
Lo bonito, vamos.
Exacto. Hablamos de la experiencia de usuario, las tipografías, el diseño corporativo, los botones de interacción, las animaciones. Es la interfaz diseñada para generar confianza en la persona que está mirando la pantalla.
Y por otro lado está el motor. La infraestructura profunda, que son los archivos de texto plano, metadatos ocultos y las instrucciones específicas para los rastreadores.
Exactamente.
Y si aplicamos la metáfora del coche, el drama actual de muchísimas empresas es que han invertido verdaderas fortunas en tener un deportivo con un capó deslumbrante. Pero cuando la inteligencia artificial, que en este caso actúa como el mecánico, levanta el capó,
se encuentra el motor de un cortacésped de hace 10 años.
Tal cual. O peor aún, no encuentra ni piezas reconocibles. Y claro, el modelo no se va a quedar admirando la pintura, cerrará la tapa y se irá a procesar una web que tenga un motor estructurado en su propio idioma.
Y ese diagnóstico tan duro es el que forzó a la autora a replantear absolutamente toda su infraestructura.
Claro, tuvo que ponerse las pilas.
Al verificar que su motor era ilegible para las IAs, documentó 2 semanas de depuración intensiva en un entorno de producción real usando herramientas como Cloud Code de copiloto.
O sea, bajando al barro de verdad.
Sí, sí, picando código. Y este trabajo cristalizó en 5 palancas técnicas muy concretas para reconstruir esa legibilidad.
Vale. Pues sabiendo que el motor es el problema, pasemos a la acción. Si el motor está roto, ¿por dónde se empieza a meter mano? Porque supongo que el primer paso lógico es presentarse correctamente ante la máquina antes de pedirle que lea todo.
Exacto. Y aquí es donde el artículo introduce la primera palanca, que es el archivo LLMS.xt, o LLMS, vamos.
¿Y qué función cumple exactamente este documento en la raíz del servidor?
Pues hay que tener en cuenta cómo gestionan los recursos los modelos de lenguaje. Tienen ventanas de contexto limitadas y procesar información requiere mucha capacidad de cómputo.
Claro, cuesta dinero.
Muchísimo. Si un rastreador de IA aterriza en una web con decenas de artículos larguísimos, pedirle que navegue por cada enlace, lea todo, extraiga el nombre del autor y deduzca su especialidad...
Es obligarle a hacer un trabajo tremendo.
Un trabajo inferencial enorme, sí. Y la inferencia consume recursos y genera un riesgo altísimo de alucinaciones. Pues bien, el archivo LMLS.txt elimina esa carga cognitiva de un plumazo.
¿Cómo? ¿Qué contiene exactamente?
Es un archivo de texto plano que le dice a la máquina sin ninguna ambigüedad quién está detrás del sitio. Detalla el nombre, la especialidad técnica, los años de experiencia y, esto es crucial, proporciona un índice donde cada artículo publicado se resume en una sola línea.
Ah, qué bueno. Se trata de darle el mapa ya cartografiado en lugar de obligarle a explorar a ciegas, ¿no?
Esa es la idea, facilitarle la vida al modelo.
Un poco más complejo que sería la palanca 2.
Así es, el uso de esquema.org.
El artículo hace muchísimo hincapié en esto, en particular en el etiquetado de preguntas frecuentes, o fact page. Sin embargo, subraya que insertar el código no es suficiente, sino que la clave de oro está en cómo se redactan esas preguntas.
Es que ahí está el truco.
Y aquí te lanzo una pregunta con asombro genuino. ¿Realmente hay tanta diferencia entre escribir un título que diga, no sé, beneficios de los agentes de IA, frente a redactarlo como una pregunta conversacional del estilo, ¿qué ventajas reales tiene implementar un agente en mi empresa?
Cambia absolutamente por completo la forma en que el modelo pondera la información.
¿De verdad marca tanto la diferencia entre que un LLM te ignore o te cite?
Totalmente. Aquí hay que mirar cómo se entrenan estos grandes modelos de lenguaje. Su dieta principal de datos, sobre todo en las fases de afinamiento, está basada en lenguaje natural y conversaciones reales.
Claro, están diseñados para chatear.
Exacto. Cuando un humano acude a un modelo generativo, no utiliza estructuras corporativas rígidas. Escribe dudas orgánicas, normalmente con un tono conversacional.
Como si le preguntara a un compañero de trabajo.
Eso es. Entonces, si una página web estructura sus metadatos utilizando jerga de marketing unidireccional y fría, se crea una distancia semántica enorme entre la pregunta del usuario y la posible respuesta de la web.
Vale, lo pillo.
Entonces, si redactamos las preguntas estructuradas imitando las consultas reales de un chat, estamos acortando esa distancia semántica.
Exactamente, se crea un puente directo. Al utilizar el etiquetado FAQ page con un lenguaje puramente conversacional, se le envía una señal inequívoca al modelo. Le estás diciendo, oye, aquí hay una respuesta estructurada que coincide fonéticamente y semánticamente con la forma en que tus usuarios formulan sus dudas.
¡Qué interesante!
Y claro, los modelos asignan una mayor puntuación de relevancia a las fuentes que requieren menor transformación para satisfacer al usuario. Redactar las preguntas como si estuvieras en la propia ventana del chat de la IA es lo que permite que el texto pase de ser ignorado a convertirse en fuente primaria.
Vale, entendido el tema del lenguaje, pero pasemos a la palanca 3. Imaginemos un escenario de fontanería web bastante común que podría arruinar todo este esfuerzo semántico.
A ver, dime.
¿Qué ocurre si ese contenido, que está perfectamente estructurado y conversacional, acaba existiendo en dos direcciones web distintas? Por ejemplo, porque el equipo de marketing actualizó el título del artículo, el gestor de contenidos generó una URL nueva, pero la antigua se quedó por ahí activa.
Uf. Ese es un problema de fragmentación de autoridad que destroza literalmente el rendimiento en motores generativos.
¿Tan grave es?
Muchísimo. A diferencia de un humano, que bueno, simplemente leería ambas páginas y entendería que es lo mismo, un LLM evalúa entidades. Si encuentra el mismo bloque de conocimiento idéntico alojado en dos URLs diferentes, su puntuación de confianza, el Confidence Score, se divide.
Claro, no sabe cuál es la fuente original.
No sabe cuál es la versión canónica o maestra. Y en el ecosistema de la IA, una confianza dividida a menudo significa quedar por debajo del umbral mínimo necesario para que te citen.
O sea, la autoridad se diluye.
Se diluye por completo, se esfuma. Por eso, la solución técnica que se exige aquí es draconiana.
Cero duplicidades, imagino.
Cero. Requiere implementar redirecciones 301 sistemáticas desde cualquier dirección antigua hacia la nueva y el uso estricto de etiquetas canónica en el código HTML.
Para consolidar, ¿no?
Eso es. La etiqueta canónica es una instrucción directa que obliga a la máquina a consolidar todo el peso de relevancia de esas múltiples URLs en una única dirección principal. Le dices al modelo, oye, no dividas tu confianza, este es el único punto de verdad.
De acuerdo. Ahora bien, entramos en la palanca 4. Porque de nada sirve tener el archivo gms.txt, los esquemas conversacionales y las direcciones únicas si el robot ni siquiera tiene la llave para entrar a leerlo.
Ese es otro gran problema.
Esto nos lleva al robots.txt, los permisos de rastreo. Históricamente, este archivo se usaba para darle instrucciones a Google. Pero resulta que el ecosistema de la IA tiene su propio ejército de exploradores, ¿no?
Hay todo un nuevo repertorio de rastreadores independientes, sí. OpenAI tiene su GPT-Bot, Anthropic opera CloudBot, Perplexity tiene el suyo propio, y luego están los rastreadores masivos como CCBot, que alimentan bases de datos abiertas.
Y claro, el problema crónico es que las webs llevan años configuradas pensando exclusivamente en el robot de Google.
Exacto.
Y supongo que la lógica tradicional de, bueno, si no te prohíbo expresamente el paso en el archivo, es que puedes entrar. Pues no siempre se aplica con estos nuevos agentes, ¿verdad?
No siempre, no. De hecho, en arquitecturas de seguridad modernas o ante configuraciones ambiguas, muchos de estos rastreadores de inteligencia artificial adoptan una postura defensiva.
¿Defensiva en qué sentido?
Pues que si no ven su nombre explícitamente autorizado en el bloque de permisos, asumen una política de denegación por defecto y abortan la lectura.
Ah, o sea que interpretan la ausencia de una invitación formal como una puerta cerrada con llave.
Tal cual. La solución pasa por auditar ese archivo y añadir bloques explícitos de allow, de permitir, para estos crawlers específicos, garantizando que tengan vía libre para indexar tu contenido.
¡Qué barbaridad! A ver, todo esto que estamos desgranando requiere un esfuerzo técnico considerable. Y aquí es donde preveo el gran cuello de botella. Y llegamos a la palanca 5, que es la más ignorada.
Sí, la automatización.
Porque si alguien dedica una semana entera a limpiar URLs, redactar esquemas y configurar archivos de texto, pues vale, el sistema queda perfecto hoy. Pero, ¿qué ocurre 3 meses después cuando se han publicado 10 artículos nuevos? Mantener esta infraestructura a mano parece una pesadilla que inevitablemente va a derivar en errores humanos.
Y ese es precisamente el punto de fallo más subestimado. La inconsistencia de datos destruye la credibilidad ante un modelo neuronal.
Claro, si los datos no cuadran.
Exacto. Imagínate que el mapa del sitio oficial reporta 50 artículos, pero el archivo gmms.txt que alguien configuró a mano hace 3 meses solo reporta 40. El modelo detecta un conflicto de estado.
Y se lía.
Al no saber qué fuente de metadatos es la correcta, la puntuación de confianza de la web entera vuelve a caer en picado. La intervención manual a largo plazo es totalmente insostenible. Por eso, el último paso vital de esta reconstrucción es la automatización absoluta de los conductos de publicación, los famosos pipelines.
El artículo detalla cómo montar uno de estos conductos para que el mantenimiento pase a ser literalmente cero. ¿Cómo funciona esa mecánica en la práctica cuando la autora publica un nuevo texto?
Se basa en la integración continua. En el caso expuesto, al terminar de redactar un artículo, se sube al repositorio de código fuente, por ejemplo en GitHub.
Vale.
Y esa simple acción desencadena una serie de rutinas automáticas. Un pequeño script en Python, el generate-lms.py, escanea los nuevos títulos, genera los resúmenes y reescribe el archivo maestro lms.txt sin que un humano mueva un dedo.
¡Qué maravilla!
Y simultáneamente, plataformas como Netlify compilan todo el sitio web, inyectan los esquemas de metadatos en las cabeceras correspondientes y publican la versión actualizada a nivel global en cuestión de 1 o 2 minutos.
O sea, se elimina el factor de error humano de la ecuación por completo. El contenido nace ya con las especificaciones técnicas integradas en el ADN de la web.
Y sobre todo, garantiza que el modelo de lenguaje siempre disponga de la versión más reciente y coherente, sin discrepancias entre lo visual y los datos. Sin este nivel de automatización, cualquier estrategia de visibilidad para IA nace muerta, porque quedará obsoleta al publicar el siguiente artículo.
Hay una barrera psicológica en todo esto que me parece crucial abordar antes de terminar. Hemos rediseñado la infraestructura, consolidado la autoridad, abierto puertas y automatizado la publicación. La pregunta que se hará cualquiera que nos escuche tras este despliegue técnico es, bueno, ¿y cuándo empiezo a ver resultados en ChatGPT o Claude? Porque la gente quiere inmediatez hoy en día.
Y aquí radica la mayor criba competitiva, fíjate. Esperar inmediatez es no comprender la naturaleza de las redes neuronales a gran escala.
No funcionan como un buscador tradicional, claro.
Para nada. A diferencia de un buscador que indexa una noticia y te la muestra a los 10 minutos, los grandes modelos fundacionales operan mediante épocas de entrenamiento masivas, ingieren petabytes de información, ajustan pesos sinápticos en procesos que duran meses y que cuestan millones en poder de computación.
Salvo, bueno, excepciones como Perplexity, que sí que integran búsquedas en tiempo real, los modelos base tienen ciclos de actualización lentos.
Así es. Por lo tanto, esto requiere una mentalidad de largo recorrido. Quien ejecute estos cambios, esperando que su nombre aparezca de forma prominente en un chat a las 3 semanas, va a sufrir una decepción profunda.
Y seguramente abandonará la estrategia, claro.
Es lo más probable.
Es la clásica analogía de apuntarse al gimnasio en enero. La avalancha de abandonos en las primeras semanas deja la pista libre y sin competencia para quienes entienden que esto es una obra de infraestructura a largo plazo. Pero bueno, navegar a ciegas durante meses es duro. Existen indicadores técnicos tempranos que confirmen que, oye, lo estamos haciendo bien y la máquina nos está leyendo.
De preguntas que hemos redactado están bien formados y son legibles.
¿Y en un plazo intermedio? Digamos, a los 3 o 4 meses.
A los pocos meses se produce una alteración cualitativa en el comportamiento del tráfico. Vas a ver que las métricas de tiempo de retención en la página suelen incrementarse y la tasa de rebote baja.
Porque las visitas son más cualificadas, imagino.
Exacto. Gracias a los metadatos y a una semántica clara, los sistemas te están enviando un perfil de visitante cuya duda encaja a la perfección con la respuesta que tú ofreces.
Hasta que, finalmente, al cruzar la barrera de los 6 a 12 meses, se materializan las ansiadas citas directas generadas por los modelos fundacionales. Y claro, llegar a ese punto exige constancia y, como decíamos, el uso de herramientas de rastreo para confirmar que los automatismos siguen funcionando sin errores.
Requiere una auditoría continua del motor, efectivamente. Pero la recompensa al final de ese ciclo es lograr establecerse como una entidad referencial incrustada directamente en los pesos del propio modelo de lenguaje.
Para recapitular un poco todo este recorrido técnico que hemos hecho, hemos analizado cómo el paradigma de la visibilidad online se ha desplazado hacia motores de respuesta directa. Ha quedado claro que diseñar una experiencia visual impecable, el famoso capó, carece de valor si no viene respaldada por un motor legible.
Las 5 palancas, exacto.
Archivos de contexto como el gms.txt, datos estructurados conversacionales, consolidación de direcciones web, permisos abiertos en el robots.txt y automatización total.
Y la conclusión fundamental de todo esto es que la optimización para IAs ha dejado de ser un campo experimental solo para ingenieros. La ventana de oportunidad se está cerrando súper rápido. Quienes adapten su infraestructura hoy lograrán una ventaja competitiva de años frente a los que esperan a ver si esto funciona.
Es un desafío arquitectónico tremendo para cualquiera que tenga un negocio o conocimiento que compartir. Y para cerrar esta exploración, me gustaría plantear un escenario futuro, una reflexión que va un poco más allá. Hoy hemos destripado la táctica técnica perfecta. Sin embargo, proyectemos esta situación a 3 o 4 años vista.
A ver.
Llegará un punto en el que el mercado madurará, ¿no? Prácticamente todos los portales profesionales tendrán un archivo LMS.txt impecable, automatización sin fisuras y una estructura conversacional perfecta. Cuando se alcance ese nivel de estandarización técnica y el motor deje de ser el factor diferencial, ¿qué métricas oscuras o factores ponderarán entonces los grandes modelos de lenguaje para decidir quién es el verdadero experto humano que merece ser citado?
¡Ostras! Es una gran pregunta.
¿Qué nueva señal semántica secreta tendrán que inventar los desarrolladores para desempatar entre dos entidades técnicamente perfectas? Es un misterio fascinante para el que, bueno, habrá que prepararse. Pero por ahora, el primer paso irrenunciable sigue siendo asegurarse de que, cuando organicemos la fiesta del siglo, las IAs tengan la dirección impresa para poder encontrarla.